ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
No nos representan, que se vayan todos. Pero, ¿podemos desarrollar una convivencia social sin tener política, sin tener políticos, sin tener quienes desarrollen el arte de gobernar la cosa pública de manera ordenada y con poderes establecidos de manera correcta? Salvador, esta es una cuestión que escuchamos cada vez que hay una crisis, y la crisis parece permanente en América Latina y varios lugares del mundo, en que todos parece que en cierto punto llegan, el problema es la clase política que tenemos, hay que sacarlos a todos del medio. Pero ¿es eso una solución real?
Bueno, no es una solución real. Tal vez la frase es consecuencia del hartazgo, claro, ¿no? Pero no es una solución real. La palabra política sale del título de una obra de Aristóteles que se llamaba justamente Política, uh-huh, ¿no? Y política viene de polis, de ciudad, son los, claro, asuntos de la ciudad. Lo que quiere decir que cuando Aristóteles dice el hombre es un animal político, está diciendo que el hombre es un animal que vive en sociedad. Y la verdad es que no, que somos un animal político, por así decirlo, algunos más animales que otros, pero, no, pero somos políticos, ¿no? Es decir, necesitamos orden para vivir en sociedad. Entonces, podemos decir que se vayan todos, y después cómo organizamos todo. Claro. Porque si hay que organizar algo, allí entra siempre el factor política, porque polis es eso, es el orden de la ciudad. No se puede concebir al hombre aislado, ni Dios lo concibe así. Él dice, no es bueno que el hombre esté solo, quiere decir que estamos hechos para vivir en comunidad. Ahora, sabemos que cuando se encuentran dos hombres son dos formas de pensar, cuatro hombres son cuatro formas de pensar. Y cuando se junta toda una sociedad, un grupo, una ciudad, hay grupos menores, hay dispares intereses, y todo eso tiene que en alguna forma
conciliarse.
Claro, hay que articular todos esos grupos y regularlos. ¿Y quién lo va a hacer? Lo tiene que hacer un grupo de gente que represente a esos grupos y que sepa conciliar las cosas como para que funcione la comunidad. Lo que quiere decir que se vayan todos, bueno, pero vamos a poner a otros y vamos a tener lo mismo, claro, ¿no es cierto? Acá el problema, el poder político es necesario, es el camino para producir la armonía en la sociedad.
El bien público.
Y en ese sentido hay que entender que la actividad política es buena y es noble. Cuidado. La actividad política, la práctica que nosotros tenemos, es lo que es condenable.
Ahí está el problema.
Entonces, ¿cuándo la política se desvaloriza tanto? Bueno, se desvaloriza cuando la gente comienza a descreer porque le han mentido. Porque yo, ¿por qué descreo? Dejo de creer porque me han mentido.
Sí, hay falta de confianza.
Hay falta de confianza. Cuando la gente dice, son todos iguales o que se vayan todos, quiere decir que no han sabido conciliar entre ellos los diferentes grupos. Y entonces han creado un caos arriba, y cuando hay un caos arriba, hay lamentos abajo. Y es que los hombres corrompen, desvirtúan las cosas y transforman la política en una actividad lucrativa. Y el problema es ese. El problema es ese. La palabra honorable, que se usa en muchos lados, se habla la honorable cámara de lo que sea, en varios países se usa la palabra honorable, significa que no cobra sueldo, claro, sino honorarios. Pero resulta que todos cobran sueldo. Ahora, yo no digo que no tienen que cobrar sueldo, pero yo digo que tenemos que evaluar las relaciones políticas. Y hay que evaluarlas, ¿por qué? Porque hay un momento en que la política tropieza con otros intereses, tropieza con otras cosas. Nosotros nos acordamos de lo que sucede, por ejemplo, con Jesús en la última semana. Uh-huh. ¿No? La última semana que pasa en la ciudad de Jerusalén, entre el Domingo de Ramos, digamos, y el Domingo de Resurrección, los ánimos se van caldeando contra Jesús y forman comités. Los saduceos, que era un grupo más bien renovador, con los fariseos, que era un grupo más bien conservador, eran las dos principales sectas judías, y el objetivo es poner a Jesús en una situación incómoda, ¿no?, para que el pueblo lo deje, porque el pueblo ya empezó a descreer de unos y de otros, y está creyendo en este Jesús que está predicando, ¿no? Y se acercan a Jesús para, en alguna forma, ponerlo en un brete donde no pueda responder.
Claro.
Y la historia es que muchos pueblos tienen causas históricas. Los argentinos tenemos la causa de las Malvinas, que es histórica, por ejemplo. Los españoles tienen la causa de Gibraltar, que son causas históricas. Ellos tenían una causa nacional. Esa causa nacional le traía problemas. ¿Por qué? Porque había un tributo que tenían que pagarle a César. Para la moneda de César se había establecido en el año VI después de Cristo, quiere decir que cuando Jesús está tratando este tema, hace 24 años que están pagando ese tributo, lo pagaban todos los varones adultos, y lo cobraban los procuradores, iba directo al tesoro del emperador. Entonces ellos encontraron esto. Esa era una causa nacional. César era una autoridad política, era un emperador romano, pero no solamente eso, era una autoridad espiritual. Era el sumo pontífice. Entonces el judío, que era muy celoso de su fe y de su religión, veía la moneda del tributo, que de un lado tenía la cabeza del emperador, que decía hijo del divino Augusto, y cuando lo daba vuelta, aparecía el emperador sentado en el trono, y debajo decía sumo pontífice. Sumo sacerdote. Para ellos era ofensivo tener que tener esa moneda y tener que pagarla, porque era pagarle al sumo sacerdote de una fe que ellos no tenían. Por lo tanto, era una causa nacional,
claro,
el hecho de no pagar ese tributo. Pero lo pagaban, porque les tenían miedo a los romanos.
La espada estaba allí.
¿Quién va a levantarse contra el imperio? Entonces, ese conflicto, que los judíos no querían pagar, lo llevan a Jesús. ¿Y qué pasa? Que Jesús, el Galileo, tiene que definir frente a esto, frente al tributo. Y la pregunta que le hacen ¿es lícito pagarle tributo a César, sí o no?
Claro.
¿No?
Si es correcto no hacerlo, ¿no?
Ellos habían tenido levantamientos incluso contra este tributo. Josefo cuenta un levantamiento. Dice que se originaron sublevaciones por su causa, numerosos asesinatos entre la gente del pueblo enfurecidos unos contra otros, y a ellos siguió el hambre que llegó a extremos vergonzosos con capturas y destrucción de ciudades.
Impresionante.
Quiere decir que se había levantado un agitador, Judas Galileo, los galileos eran de sangre caliente y siempre estaban en las sediciones, y apoyados por algunos fariseos que eran los derechistas, ¿no?, se levantaron y provocaron una masacre. No era un tema menor este. Ahora, cuando les traen esto a Jesús, delante de una cantidad de judíos, Jesús tiene dos respuestas para dar. La primera respuesta es, sí, paguen tributo. Por lo tanto, es pro-judío.
Claro.
Por lo tanto, los judíos lo rechazaron.
Claro, y están contra el imperio, y el imperio podía ir contra él.
Claro, entonces, si Jesús decía por el contrario, no pague el tributo, el imperio se le venía encima. Quiere decir que lo pusieron entre la espada y la pared. Por un lado, él podía ofender al pueblo o ofender al imperio.
El imperio, uno de los dos iba a ser ofendido.
Uno de los dos iba a reaccionar. Si reaccionaba el imperio, lo iban a crucificar por sedicioso. si hablaba a favor del pueblo, el pueblo iba a decir, ah, este es igual que todos los demás.
Y lo iban a despreciar y lo abandonar.
Quiere decir que Jesús estaba frente a un dilema muy grande. Y frente a ese dilema, Jesús, tema candente, Jesús le da una respuesta. Le dice, a ver la moneda, sí, ¿de quién es la cara? ¿De César? Bueno, a César hay que pagarle lo que es de César. Y a Dios hay que pagarle lo que es de Dios. Es decir, se pone en el medio, no elude la respuesta, pero les da una lección. Y le está diciendo, miren, ustedes preocúpense por pagar el tributo a César, pero preocúpense también por tener una buena relación con Dios, porque eso va a hacer que César tenga que irse del lugar. Porque ustedes han perdido la libertad, ¿por qué? Porque dejaron de cumplir con los principios de Dios.
Claro.
Por eso perdieron, por eso cayeron en manos del imperio. Porque Dios estaba con ustedes y ustedes se rebelaron. Quiere decir que los puso en el medio para que se dieran cuenta de que hay un tributo que le tenemos que pagar a César y hay un tributo que le tenemos que pagar a Dios. Y este es el equilibrio que tenemos que tener en nuestra vida. Tenemos que saber actuar en relación a la sociedad y nuestro compromiso social, y paralelamente tenemos que saber tener nuestro compromiso espiritual, moral y ético con Dios.
Hacemos una pausa en la conversación. Estamos mirando la función de la política en la sociedad en la que vivimos. Estamos en Tierra Firme y ya volvemos en la conversación con Salvador de Lutri. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Cuál es la función de la política en la sociedad? Antes de la pausa, Salvador, nos planteabas el dilema al que se puso a Jesucristo por parte de dirigentes de su mismo pueblo respecto a la cuestión del tributo, un elemento tan sensible por toda la carga que tenía en lo cultural, político, religioso. Y estaba todo mezclado allí, ¿verdad? Entonces, la religión y la política. Y ahí ya entramos en una área también bien compleja también en este siglo XXI.
Sí, porque ¿qué función cumple uno y otro?
Claro.
Porque Jesús divide las aguas. Y nos ha costado muchísimo entender esto, que el político cumple una función y la política cumple una función y el religioso cumple otra función y la política y la religión cumple otra función dentro de la sociedad, ¿no? Que no son equiparables, que son complementarias.
Bien.
No equiparables, sino complementarias. Que hay que tener cuidado de no mezclarla. Porque si no, dejan de ser complementarias.
Entiendo.
¿No? Entonces, hay que relacionar una cosa con la otra. Clarifiquemos el tema. ¿El político a qué se dedica? A los temas terrenales.
Sí.
Porque es la organización social. La solución de los problemas temporales del hombre. No me viene a responder el político el tema del futuro, del más allá, de la muerte.
No, no.
Son
las cosas terrenales. Sí.
En el momento. Para poder llevar a cabo sus ideas necesita poder. Y busca el poder, busca los votos. Eso es la actividad política. Buscar que los representados puedan tener voz a través de él en el concierto de la humanidad.
Sí.
Esa es la función del político. Ahora, el ministro religioso se ocupa de los temas trascendentes. De la organización moral y ética de la persona, del individuo.
Donde la ley humana no puede entrar.
Claro.
¿No?
Y Entonces trata de despertar la sed de Dios en los hombres y sacarlos de la alienación de lo material. Entonces, sobre lo eterno, sobre el problema de la muerte, sobre la esperanza, sobre la conducta, sobre la responsabilidad, sobre la justicia, un poco el cómo nos relacionamos en la comunidad. Yo digo que el ministro religioso es como la voz de la conciencia. Habla de muchas cosas que son incómodas, pero las habla no parado desde una fracción política, sino las habla parado desde el lugar que Dios le ha asignado de la relación con Dios. Es decir, él habla, es la voz de la conciencia de la sociedad. Cuando el cristiano se embandera con un partido, ¿no?, o se embandera con otro, cuando hablo de embanderar, todos tenemos ideas, pero cuando tomo un compromiso político, ¿no?, me estoy dedicando a la cosa terrenal, mientras que necesito dedicar, el que es ministro religioso debe dedicarse a la cosa espiritual. Eso tiene que ser lo más importante. Muchas veces el ministro religioso tiene que tocar partes que son incómodas en la sociedad, que se prefiere soslayar. Y eso lo hace desde la visión de Dios del problema y no desde la visión de un sector. Y entonces a veces habla de la llaga y ofende a un sector o ofende al otro sector. Pero lo que está buscando es tocar la llaga para sanarla. Es decir, miren, este es el problema, ¿no? Y cuando uno, por ejemplo, habla de la corrupción, está diciendo, mire, este es el problema. Y si la corrupción uno la personaliza en algún acto, bueno, alguno se va a sentir mal frente a esto. O todos se van a sentir mal. Pero hay que pensar que él está haciendo algo, siendo la voz, ¿no?, de la conciencia de esa sociedad, que muchas veces la pierde. Entonces, esa es una función religiosa. Para eso tiene que mantener el religioso un diálogo con la comunidad, pero no puede entrar en los planteos pequeños del poder, de querer tomar el poder. Lo que tiene que hacer es desprenderse de las luchas facciosas, de las fracciones que hay dentro de la sociedad, de los matices ideológicos, y tiene que despertar en todos los grupos la sed de Dios y la conciencia de responsabilidad. Exacto. Después la sociedad irá a la derecha o a la izquierda o al centro o a donde sea, pero desde allí, si tiene conciencia de la presencia de Dios, si tiene conciencia de la responsabilidad y no tiene sed de poder, sino sed de cumplir con el deber, no interesa si es de izquierda, de derecha o de centro. No interesa. El asunto es que esa sed de Dios esté en la persona. Yo no puedo decir en ningún país, tienen que gobernar los de la derecha, tienen que gobernar los de la izquierda, tienen que gobernar los de centro. Claro. Yo como persona puedo tener una idea, pero es mía esa idea. En la iglesia están todas las ideas y todo tipo de gente. Yo cuando me paro y tengo que hablar delante de la iglesia, yo ya sé que tengo gente de derecha, de centro, de izquierda, y como ministro tengo que hablar de los temas espirituales trascendentes, y en esos temas espirituales trascendentes están vinculados con la realidad, y hay un momento en que al vincular con la realidad toca una llaga de un sector o de otro sector. Claro. Entonces la gente trata de encontrar algo con respecto a eso. Yo recuerdo que una vez hice una serie de conferencias sobre este tema, y un periodista venía y escuchaba todo, escuchaba, y durante mucho tiempo venía y se sentaba en los primeros asientos y se la pasaba tomando nota de lo que decía. Y yo hablaba, y cuando termina la última reunión, él viene y dice, mire, estoy desconcertado. Dice, a veces lo escucho y me parece que es de izquierda, a veces lo escucho y me parece que es de derecha. A veces lo escucho y me parece que es de centro. Y yo por eso quiero preguntarle, ¿usted qué es?
Quería encasillarte políticamente.
Políticamente, ¿no? Entonces le digo, mire, no estoy ni en la derecha, ni a la izquierda, ni en el centro. Yo respondo a las cosas que Dios dice y las aplico a la sociedad. ¿Por qué? Porque una cosa es la tribuna partidaria y otra cosa es el púlpito. Claro. Y no hay que mezclar una cosa con la otra. Y cuando se mezcla una cosa con la otra, se produce siempre un cortocircuito, se produce siempre un problema. Es como si nosotros juntamos los dos cables, el positivo y el negativo, y los juntamos, vamos a producir una explosión.
Sin duda.
Yo creo que hay una cosa en la que tiene que centrarse la religión. Ya todos sabemos a quién tiene que centrarse la política, que es en el bienestar colectivo, general. Esa es la misión. Nosotros tenemos que, en nuestra sociedad, despertar, generar debates en medio de la crisis moral. Es decir, debates
sobre eso.
Esa es la clave,
sí.
Si nos consideramos un país cristiano, ¿por qué pasa esto? Y empezar a cuestionar eso. Ese es un cuestionamiento moral. Si yo vivo en un país donde tenemos tal grado de subsistencia que nos alcanza para todos, ¿por qué tenemos pobres y ricos? Claro, acá empiezan cuando dicen, bueno, es de izquierda, es de derecha. No, está tratando de hablar a la conciencia de la gente acerca de la realidad. Si estamos viendo cómo se destruye la creación de Dios y se producen innecesarios desequilibrios ecológicos que afectan a todos, porque se usa una tecnología para ganar dinero únicamente, levanto la voz por eso. ¿Por qué? ¿Porque soy ecologista? No, porque soy cristiano.
Claro.
Que eso es lo que la gente no entiende, no entiende. Simplemente porque vengo defendiendo eso desde siempre. A veces se justifican y promocionan conductas inmorales. Se justifican y promocionan esas conductas. Ahí el ministro religioso tiene que levantar la voz y tiene que decir lo que pasa. No intentar mandar, pero orientar y decir, mire, por este camino vamos a llegar a esto. ¿Por qué? Porque tiene una visión desde un lugar más alto, y en esto no lo digo como si estuviera en un lugar de orgullo, pero él está mirando desde la autoridad de Dios, qué es lo que Dios dice, no lo que él dice. Los medios de difusión muchas veces se convierten en cloacas que descargan toda la infección sobre la gente. Bueno, alguien tiene que levantar la voz para esto. Para decir, no, miren, los medios de difusión tienen que educar también en lo que hacen. Y entonces, desde el vocabulario hasta los temas que tratan, tienen alguna forma, que son medios de difusión general, ¿no? Tienen, en alguna forma, que tratar de encontrar un buen rumbo para toda la sociedad. Ahora después, las cosas particulares que vayan y...
Seguro.
¿No es cierto?
Pero justo en los ámbitos necesarios, sí.
Sí. Miles de personas hoy están sufriendo por la impunidad y la perversión de la justicia, y muchas veces esto en nombre del derecho, porque el derecho está mal hecho.
Exacto, malas leyes.
Malas leyes. Bueno, eso hay que hablarlo también. Entonces, así no se está haciendo justicia. Para eso hay quienes se dedican a hacer las leyes, a sancionar las leyes, a promulgar las leyes. Bueno, ellos tienen que trabajar. Entonces, hay una función distinta
en cada
que si
ámbito.
Se equilibra y si cada uno habla en lo suyo, ese equilibrio es la salida. Es dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y quisiera que esto nos sirva a todos para reflexionar acerca de esto. Y sobre todo a los ministros religiosos, que tengan en alto el alto ministerio que tienen de transmitir lo que Dios dice y que no se embanderen con lo de abajo. Y los que quieran hacer política, que la hagan, pero manteniendo los principios que tienen que ser respetados para que la humanidad vaya adelante. Acá hay principios eternos y esos principios no tienen que ser vulnerados. Yo creo que esto es lo mejor que cada uno cumpla su función.
En su lugar.
Y cada uno diga, yo tengo que defender el asunto de César y yo tengo que defender el asunto de Dios. Ahora, yo defiendo el asunto de César como cristiano y yo defiendo los asuntos de Dios pensando en las necesidades del pueblo que está con César. Es decir, allí está la conjunción. Y en ese diálogo, en esa síntesis, puede haber realmente solución para los problemas sociales.
¿Cuál es la función de la política? Nos preguntábamos hoy con el pastor Salvador de Lutri aquí en Tierra Firme. Y la música de Beethoven también sirve para pensar eso, porque esta heroica, la Sinfonía número 3, este primer movimiento que escuchábamos, tiene mucho que ver con la política de la época, donde Beethoven la dedicó en una primera instancia a Napoleón Bonaparte. Pero el compositor borró, muy molesto, su nombre de la partitura cuando se enteró que el militar y estadista se había autoproclamado emperador, traicionando todos los principios que él creía que encarnaba respecto a la Revolución Francesa. Así que lo tachó, cambió y nunca más se la volvió a dedicar, sino que cambió el propósito de la misma. Así que la música también refleja parte de esa discusión acerca de cuál es la función de la política en la vida social. ¿Quiere usted opinar? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más, 598-91-610-610. Va de vuelta. Signo de más, 598-91-610-610. También puede encontrarnos en internet, tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar nuevamente el programa, descargarlo, compartirlo y opinar. tierrafirmertm.org. Si nos busca en Spotify, también nos va a encontrar Tierra Firme RTM y escuchar todos los programas y suscribirse al canal. A su vez, a las redes sociales donde publicamos y compartimos cada uno de los temas. Le recuerdo una vez más el sitio web, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más...
Tierra Firme.